Vibras en la Radio, tercera temporada.
Me preocupa de pronto que mi hijo sea gay, lesbiana o transexual o transgénero. De pronto son dudas que tenemos y a veces ni siquiera pensamos en transexual o transgénero, solamente pensamos que nuestro hijo o nuestra hija puede ser diferente. Y bueno, hoy les doy la más cordial bienvenida a Vibras en la Radio, una producción de RTV Morelos. Recuerden que nos pueden encontrar a través de Universal 102.9 y en @radial3.14, en todas las redes sociales, tanto en Facebook como Instagram, TikTok y por supuesto en YouTube. Y tenemos hoy como invitada a una persona que ya la hemos tenido antes para hablar acerca de cómo tocar el tema de la sexualidad con nuestros hijos o nuestras hijas, y bueno, es Vicenta Hernández Haddad, psicóloga, educadora sexual. Ha sido reconocida por la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, la FEMES, por su trascendencia en la aportación de la sexología en México. Ella diseña e imparte conferencias, seminarios y talleres sobre educación sexual, sobre duelo en las familias, por supuesto, también. Y ella propuso una cartilla nacional de educación para la salud sexual dirigida a madres, a padres y cuidadores para abordar todos estos temas de forma de un poco poco progresiva. Bienvenida, Vicenta. Nos da mucho gusto tenerte en Vibras en la Radio nuevamente.
Gracias, encantada, muy agradecida, Edgar, de estas invitaciones.
Como siempre, es un placer tenerte aquí y poder escuchar tus recomendaciones. Y es que el tema es bastante interesante, sobre todo porque hay padres que viven preocupados porque a su hijo, a su hija, le descubrieron algún juguete que no corresponde de pronto al género, se puso una prenda, se agarró las pinturas o tiene actitudes de pronto que no van o que no corresponden a las expectativas que ellas tienen de sus hijos.
Sí, bueno, yo creo que desde ahí tendríamos que diferenciar lo que es un comportamiento de género variante y lo que es una orientación sexual homosexual, lésbica, una persona trans. Entonces, lo primero, mamás y papás, que yo sugiero es entender, comprender, aceptar, porque pues es parte de lo que nos va a hacer todavía más abiertos en ver, tener una mirada pues más abierta al mundo, no nada más al mundo como globo terráqueo, sino como de la parte humana. Y es que los niños y las niñas de pronto pudieran jugar a cosas que no están disque asignadas al sexo con el que nacieron. Y entonces nos han educado a que los niños juegan fútbol y las niñas muñecas. Afortunadamente eso había bajado muchísimo de edad. Y cuando digo había, es que ha habido una regresión también que hay que tomar en cuenta, no para reforzarla, sino para entender como educadores en sexualidad que somos, que esto no puede seguir pasando porque es una forma de violentar a niñas, niños y adolescentes. Entonces, los niños que juegan con muñecas no quiere decir que tengan una orientación sexual no heterosexual, sino que les gustan también las cuestiones que tienen que ver con sensibilidad, con texturas, con colores, con brillitos. Yo aquí junto a mí tengo un cajón que abro y salen las princesas y los brillos y las zapatillas, y compraba yo hasta por docenas y me decían, ¿me puedes regalar las zapatillas color doradas? Claro. ¿No tienes la bolsita? Que eran unas cositas así que se compraban por docenas, ¿verdad? Sí, los papás así como de, ay, como que ojalá no le regale Vicenta nada, ¿no? Como que se le olvide al niño. Y les digo, no, es que a lo mejor no se le va a olvidar, sino lo va a aprender a reprimir. Claro. Y hay niñas que dicen, no me gusta el cabello largo, no me pongas aretes, no me pongas moños. Las mandan con unos moñitos preciosos y regresan todas así y dicen, es que no me gusta el cabello largo. Respetar la identidad, y esto no tiene que ver con que vayan a ser trans, tiene que ver con que cada uno tenemos nuestra personalidad, así como hay las que nos gusta ponernos el saquito, los aretitos, la pulserita, bueno, sí somos, pero si un día no me quiero poner nada de eso, también es válido, ¿no?
Y es que tenemos realidad, no es que rechacemos de pronto a nuestros hijos e hijas, sino más bien tenemos miedo y a veces pensamos que va a sufrir, que la van a rechazar, que la van a discriminar, y en realidad es que no sabemos cómo acompañarle.
Claro, y qué bueno que lo aclaras, Edgar, porque efectivamente detrás está todo ese miedo. Y sobre todo, todavía hace poco con varias familias hablaban, porque les dejé de tarea que se metieran algunos Zoom de aquí de la Ciudad de México, aunque viven en el extranjero, para que vieran lo que se está haciendo en México, porque hay países donde está habiendo pues mucho retroceso, más que en México, en esto de la educación en diversidad. Y entonces me decía una mamá que le pareció muy fuerte estar en la sesión donde había mamás y papás de chicos y chicas trans, homosexuales, lesbianas, y que fue muy fuerte. Y le decía yo, es parte del proceso, no te lo puedes saltar. Detrás de ese dolor que sentiste en esa sesión está también esta parte donde te estás acercando a entender que esto no tiene vuelta para atrás. En ese caso, su hija, en la actualidad es un chico trans, y les está doliendo. Y entonces entender que duelen algunos procesos, claro, y que entendamos que eso no lo podemos modificar, es parte de lo que cada quien tiene derecho a definir, no a elegir, porque no es que es a la carta que yo elijo, no. Se define desde adentro, ¿no?
Ni es a capricho, ni es para hacer enojar absolutamente a nadie, ¿no? Son otras cosas las que están pasando. Y decíamos, bueno, estos miedos, ¿es normal tener miedos?
Sí, completamente normal, y lo que no se vale es quedarse con el miedo siempre a que nos juzguen, ¿no? Hay familias donde dicen, es que qué van a decir mis comadres, mis compadres, mi hermana que es tan conservadora, mi hermano que es tan no sé qué, y les digo,
los de la iglesia, los de la escuela, y claro.
Así es, y a veces coincide que los tienen en escuelas que son muy homofóbicas. Yo les digo, ya lo primero que tienen que hacer es pensar que el siguiente ciclo escolar no debiera de estar ahí, porque todos los días va a escuchar la misma situación de repudio, y no se vale tener a alguien en un ambiente donde va a estar toda la vida rechazado, ¿sí? Claro. Voy a poner un ejemplo ahorita. Vi a un papá de un chico trans hace algún par de años, y entonces el chico decidió, justo saliendo de prepa, se definió como persona trans y decidió ingresar a una universidad muy, muy conservadora, muy religiosa, que es muy válido, pero no en él. ¿Qué sucedió? Al segundo mes estaba fuera de la carrera. No soportó la presión social, el repudio, la exclusión que vivió ahí. Entonces, mamás, papás, eso es algo importante. Si a tu hijo no le gusta el fútbol porque tiene comportamientos de género variante, no lo metas al fútbol, a lo mejor le gusta la natación, la danza, pero que no se le obligue a vivir algo que va contra su propia identidad, ¿no? Su propia naturaleza.
Claro. Y eso es lo que de pronto hacemos algunos padres, ¿no? Decir, ah, bueno, es que veo algo, lo voy a llevar hacia ambientes mucho más masculinos o mucho más femeninos, ¿no? Como meternos, sí, por ejemplo, en esta parte del deporte. ¿Y cuántas personas, no, de pronto de la diversidad, cuántas personas gays, no, de pronto nos obligaron a irnos a un partido de fútbol? Sí. Y tuvimos que entrarle con todo el miedo del mundo, y no fue lo que más nos gustó. Y habrá quien sí le gusta también, ¿no? Porque hay equipos de fútbol de chicas, de lesbianas o de gays, y etcétera. Pero no todo el mundo le gustan esos deportes. Entonces, creo que a veces queremos llevar nuestros hijos a lugares que se vuelven mucho más hostiles de pronto que lo que pueden a lo mejor vivir en una escuela. Y creo que los miedos que tenemos los padres van más allá del rechazo. Creo que a veces también son a no cumplir expectativas, y eso yo creo que a veces no es lo mejor como padres, tener expectativas sobre nuestros hijos. Claro. Queremos que hagan lo que nosotros no pudimos hacer, ya sea en carreras o que estudien, sí, o que cumplan en la vida ciertos objetivos, y entre esos, uh-huh, está, ¿no?, el tema de que mi hijo o mi hija tengo una orientación sexual distinta. ¿Por qué? Porque rompe mis ideales, ¿no? Yo tenía planes para mi hija, yo tenía planes para mi hijo, y pensamos que ya no se van a poder realizar solo porque tiene una orientación sexual distinta.
Me decía una mamá hace poco, me decía, es que ya ahorita estábamos en esta etapa donde ya estaba en la universidad, donde ya todo estaba como muy resuelto, y ahora tenemos que meternos a tomar cursos para entender esto, y meternos a terapia y gastar en la terapia. O sea, como en esta parte de no nada más es lo que emocionalmente me mueve, uh-huh, sino que aparte de todo lo que yo vengo haciendo para tener una vida responsable, pues ahora tengo que ver con qué terapeuta voy para sacar todo esto que me agobia, porque tenía yo expectativas respecto a mi hijo o mi hija, y también pues además a pagar no nada más la terapia, sino otra serie de cosas, y entender que mi hija o mi hijo pues ya no es esa persona que yo vi crecer, que ese es un duelo, tú lo mencionaste hace un rato, es un duelo muy grande, Edgar, porque entonces no nada más es que esas expectativas que yo como mamá o papá tenía, ya no se van a cumplir, al menos de la manera en que me lo imaginé.
Exacto.
Y que incluso eso se pudiera cumplir, pero de una manera que a lo mejor yo fui muy fóbica. No sé, pensemos que era yo fóbica, estoy imaginando, y que entonces no, y que bola de gays, y que qué horror, y que ese es un castigo divino, claro. Todas las frases que sabemos que se avientan, ¿no? Y de pronto el hijo dice que es gay, y de pronto el hijo se casa con su pareja gay, y de pronto dicen que van a tener un bebé, y entonces, pues sí, tú soñaste con que se casara, pues se casó. Soñaste con que fuera papá, pues ya te va a dar un
ya tiene su departamento, ya viajó, ya estudió, solo que no llegó a tu cena de Navidad quien creías que iba a llegar.
Así es, y entonces yo creo que hay que trabajarle esa parte de... Pues incluso yo con mis sobrinos les he dicho desde hace 20 años y ahorita tienen, unos tienen 20 y pico y otros 30 y tantos, les digo, cuando ustedes quieran venir a la casa, si traen novio, novia, amiga, amigo, con lo que ustedes decidan, yo aquí estoy abierta a recibirles, ¿sí? Nada más denme chance a que yo me acostumbre, pues no sé si se llamaba Rebeca, pensemos que tuviera yo una hija, nieta, Rebeca, y de pronto me dice que ahora es Raúl, pues yo de manera automática, y más que soy despistada para los nombres, voy a decir, oye Rebeca, ay perdón Raúl, oye Rebeca, ay perdón claro. Raúl, pero no es porque no le aceptes, sino porque hay que irse acostumbrando.
Y es que vamos a cometer errores muchas veces, sucede con el lenguaje incluyente, sucede con de pronto con las identidades también, ¿no? Que dices, híjole, oh, ya la regué, ya me equivoqué, pero creemos y sabemos que estamos haciendo un cambio también, ¿no? Para poder integrar todas estas cosas. Tenemos más preguntas, solo que queremos ir a hacer un corte, una pausa para poder continuar. Y al volver, yo creo que platicaremos de qué papel juega la educación sexual en estas cosas. Volvemos.
Continuamos. Regresamos.
¿Qué tal? Ya estamos de regreso escuchando Vibras en la Radio y estamos platicando con Vicente Hernández Haddad, quien es experta o expertise en estos temas sobre infancias, sobre niños, niñas y adolescentes. Y el tema que estamos tocando es, me preocupa que mi hijo o mi hija sea gay, lesbiana o trans, o de alguna manera, por así decirlo, diferente. Gracias por acompañarnos. Y bueno, la pregunta sería, ¿de pronto quiénes están más abiertas o más abiertos o más disponibles amorosamente a la aceptación de nuestros hijos o en el apoyo, por ejemplo, de nuestros hijos o hijas que nos dicen que son diferentes, los mamás o los papás?
Bueno, en mi trabajo yo lo que encuentro, porque ya mi población está sesgada porque son los que me buscan y ya si me buscan ya caminaron ese trayecto de resistencia, ¿no? Entonces, encuentro que son las mamás las que buscan la terapia, ¿sí?
Okay.
O el taller de educación sexual. Ese es un dato importantísimo también, porque pues son las que están como detectando más la necesidad, no nada más de prevención de abuso, de cómo nacen los bebés, sino de que si estoy sospechando o ya mi hijo o hija dice que es gay, lesbiana, etcétera, ya hay que buscar cómo nos orienten, porque no nos podemos quedar aquí.
Son muy movidas, ¿verdad? Son muy de vamos a hacer lo mejor por nuestros hijos, ¿ok?
Claro, y entonces ahí entra esta parte, porque siempre digo, aunque a las juntas y conferencias de mamás y papás a las escuelas llegan más mamás que papás, siempre lo digo de manera pública. Eso no significa que los hombres no estén interesados.
Claro.
Me queda claro que a veces delegan esta parte en las mujeres y que son acuerdos que se hacen en pareja y no significa abandono si finalmente va a llegar esa mamá y va a decir en qué consistió y cómo van a manejar los temas, ¿no? Entonces, las mamás son las que más buscan información y hablan además de una manera donde rescatan más pronto esta parte del amor, como de... Yo quiero que mi hijo tenga claro que pase lo que pase, yo lo voy a querer siempre, sea como sea. ¿Sí? Okay. Entonces, ya cuando le dices eso a un hijo o una hija, le estás diciendo todo en la vida.
Le das mucha seguridad, le das mucha confianza, le das mucha estabilidad emocional y te va a valer lo que los demás te digan, honestamente. Claro. Porque entonces dices, mi mamá me ama, mi mamá me acepta, pues los demás está de más.
Sí, incluso a veces el niño a lo mejor o el joven le dice a la mamá, pero no le digas a mi papá. La pregunta sería, ¿por qué no te gustaría que le dijéramos a tu papá? Es que mi papá a lo mejor se enoja porque ya ves que él hace chistes. Por eso esto de los chistes hay que cuidarlo mucho, porque mientras más se burlan con chistes en la familia, en temas de diversidad sexual, cuando un hijo o una hija está detectando que no es heterosexual, le cuesta más trabajo porque han oído que papá, mamá se burlan. Y entonces, en la medida en que un hijo o una hija se acerca y entonces habla de esta orientación sexual diferente y encuentra que ese papá, aunque se burle, diga, yo voy a hacer todo lo posible para no volver a caer en el error de bromear de la manera en que bromeaba. Yo lo veía tan lejano a mi vida, hijo, pero quiero que sepas que para mí tú eres lo más importante en la vida. Entonces los hijos y las hijas, cuando ven que sí, mi papá decía cosas homofóbicas, mi mamá criticaba a la comadre que tenía la hija lesbiana, etcétera, pero ahorita que les está tocando, su actitud es de cobijo, como dice Luis Perelman, que el hogar sea el cobijo de la calle, o sea, del lugar donde no tienen que recurrir a la calle, y no que la calle sea el refugio del hogar. Y eso es lamentable, que cuando no son aceptados en la casa, ¿qué sucede? Se van a hacer, afortunadamente, su grupo de pertenencia a la prepa, a la universidad, a algún grupo que encuentran en internet. El problema es que no siempre son grupos que tienen buenos elementos, valores, cimientos para que se rescaten de una manera sana, sino que a lo mejor hasta son más propensos a estar vulnerables a alguna adicción, ¿no?
Y sí, claro, por supuesto, lo que estamos haciendo es que las cosas se hagan mal, que de pronto que las cosas se hagan de manera clandestina y a escondidas. Vamos mandando mensajes con el cuidado de nuestros hijos. Pero también quería comentar que a veces nos sorprende la capacidad que tienen algunos padres, hablo de varones, ¿no? Que en el tema de la diversidad de sus hijos, es decir, de pronto es a quien se les puede tener más miedo, pero a veces son los que están más entregados y brindan también mucho apoyo, y es bueno mencionar esa parte.
Sí, claro, por eso no existe una regla de cómo va a reaccionar cada quien. A mí me encanta un escrito que hay por ahí de un especialista que dice cómo salir del closet, ¿sí? Lo publicó en alguna de las redes hace unos 15 años esta persona y decía, cuando tú en primer lugar no tienes que contárselo a todo mundo. En segundo lugar, entiende, refiriéndose a la persona no heterosexual, recuerda que tú ya traes como más claro lo que eres, y si se lo vas a decir a tu mamá, papá, abuelita, quien sea, para ellos puede ser una sorpresa. Aunque hay muchas mamás y papás que dicen, yo ya me las olía, yo ya percibía, yo había cosas que no quería ver, pero allí estaban frente a mí. O sea, con la frase que sea, pero te están diciendo, yo soñaba con que no fuera cierto, pero sabía yo que sí era cierto, ¿no? Claro. Y entonces esa es la parte donde tú decías, entre acompañar y aceptar, ¿no? Yo digo, pues es que es entender que esto no va a cambiar. Y esto te lleva a que hay que aceptar que las cosas son como son e irlos acompañando, y a lo mejor decirles, mira, no quiero ir a la sesión que hay en tal organización para diversidad sexual porque no me siento bien. O me ha tocado gente que va con su hijo o hija y de pronto se sale y dejan al hijo o la hija un rato ahí. O me ha tocado con grupos que me invitan a veces a participar que va la abuela porque no le han dicho a los papás. Y entonces digo, lo importante es que le digan a alguien de la familia también, porque no es lo mismo que no le dije a nadie y me siento fuera de la familia totalmente, a que mi abuelita va a ser ese puente que me va a ayudar a que su hijo entienda que yo soy gay, que soy lesbiana, etcétera, y que podamos abrir esto sin que nadie se culpe, porque acuérdate que esto es como las enfermedades, sin que la orientación sexual sea una enfermedad, empiezan. Claro. Es que tú lo consentías mucho y acuérdate que tú le dejabas que no entrara al fútbol y por eso se hizo gay, y es que como tú no te arreglas bonito, por eso tu hija salió como salió, y empiezan a culparse de una manera a veces, afortunadamente no siempre, que yo digo, ¿y eso qué tiene que ver? Volten a ver a su hija, a su hijo que está como en el tenis viendo cómo se culpan, en lugar de estar preguntando, ¿y cómo te sientes? Hoy que sabemos que hay tanto bullying homofóbico en las escuelas, en las familias, pues lo que tendríamos que hacer es ayudar a que se fortalezca y que no crea que los demás tienen derecho a violentarle como persona.
Y aquí entra algún papel, algo que es muy importante, el papel de la educación sexual, ¿no? También tanto que los padres tienen que tener como la educación sexual que les vamos dando a nuestros hijos desde la infancia, que nos puede permitir ayudar a tener mucho mayor confianza para hablar de estos temas.
Claro, te voy a contar una anécdota que a mí me tiene maravillada, es la única que tengo de ese nivel de profundidad y actualización. En un Montessori, porque los Montessori son diferentes, hay que entender que la educación en los Montessori tiene más apertura. Hay de todo, pero sí tiende a haber más apertura. Uh-huh. Y estoy trabajando con un grupo de primero de primaria, 6, 7 años de edad, y una niña, a la hora que yo estoy hablando de la familia, y las mamás, los papás y la diversidad, una niña levanta la mano y dice, yo antes tenía un papá y una mamá, pero ahora tengo dos mamás. A propósito de lo que hemos hablado en otros programas, Edgar, cómo esta parte de preguntar, a ver, ¿cómo es esto? Para que no lo dé yo por entendido, porque a lo mejor lo entendí desde mis prejuicios. Entonces uh-huh. Le pregunté, a ver, ¿cómo es que antes eran papá y mamá y ahora dos mamás? Porque yo podría haber pensado, bueno, a lo mejor se fue el papá y ahora la mamá está con una amiga o una pareja. Es que antes mi papá era hombre, solo que ahora es mujer. Entonces ya no tengo un papá y una mamá, sino dos mamás. ¿Tú crees que ese grupo de niños y niñas de 6, 7 años puso alguno de ellos cara así de qué espanto, qué terrible? Eso nos comprueba que la educación sexual con apertura sí ayuda a que los niños y las niñas acepten sin tener que juzgar, y que claro, esos juicios llegan ya cuando son más grandes por todo lo que han escuchado de una manera muy desfavorable.
Y aquí encontramos cómo de pronto los niños y las niñas nos van también psicoeducando y nos van mostrando cómo son las cosas ahora. A veces encontramos más respuestas por parte de los niños y las niñas. Yo también recuerdo que alguna vez dijo, es que mi amigo tiene dos mamás. Le dije, ¿y qué piensas de eso? Me dijo, todo bien, solo hay un problema. Me dice, es que una de ellas fuma mucho. Bueno, dices, bueno, ese era el problema.
Ese era el problema, sí.
Claro, de ahí para allá no tienen otra cosa, no tienen prejuicios, no tienen pensamientos negativos sobre esto. Y es maravilloso aprender justamente las infancias. Y aquí tengo una pregunta que era, si yo no tengo estas herramientas emocionales para enfrentar esta situación con mis hijos, creo que antes de saber qué otras cosas de herramienta nos pueden servir, creo que el propio hijo, la propia hija, el propio hije te va marcando la pauta. Y muchas veces, como decías tú, los hijos y las hijas ya tienen las cosas muy claras, solo les plantean a los padres, ¿no? Para que no sigan teniendo otras expectativas y que se tomen su tiempo para informarse.
Claro, sobre todo cuando empezamos a escuchar, ya sea en una conferencia o en nuestra propia familia, que hay algún miembro que dice, es que yo me imagino que Carlitos cuando sea grande va a ser muy coqueto y va a traer loca a las muchachas. Uh-huh. Y yo digo, en primer lugar no sabes, no le metas esa presión, claro. Esto de que ya los hacen economistas, antropólogos, psicólogos, y dices, y a lo mejor no va para allá, a lo mejor va para otro lado. Igual es la orientación sexual, sueño con ver que mi hija se case vestida de blanco, pues a lo mejor se va a casar y de blanco con una mujer, o a lo mejor se va a casar con un hombre, pero no por la iglesia. Entonces, tratemos de bajarle a todas estas fantasías, que además, como me dijera una amiga recientemente que se casó su hija, le dije, ¿cómo salió la boda? Y me dice, muy bonita, Vicenta, pero estoy agotada. Ya no son bodas, son producciones. Porque se ha perdido también mucho del sentido de lo que era esa ceremonia. ¿Sí? Y entonces hay que trabajarle así como, ¿qué me significa? Como esta parte de verdaderamente ver la ceremonia de boda de mis hijos, o porque es la
manera del show.
El show que precisamente estás explicando, ¿no?
Muy bien, y bueno, nos vamos acercando al final. ¿Cuál sería este mensaje para que nos escuchan y están atravesando algún proceso, como decíamos, de cambio en la familia, de duelo, o de enterarse que su hijo o su hija le manifiesta el interés por personas del mismo sexo o del mismo género?
Bueno, yo les diría que tenemos muchas oportunidades, como tú lo has dicho anteriormente, Edgar, que a través de una película uno puede comentar, o de pronto hay personas que salen en los medios porque son famosas y aparece la nota de salió del closet tal persona, y hasta los niños y niñas te dicen, papá, ¿qué es salir del closet? Es una oportunidad de hablar. Pues mira, no tendrían que llamarle salir del closet, pero le dicen así cuando una persona que es gay o que es lesbiana se anima a decirle a los demás, pero no es una obligación, cada quien tiene su propia
su tiempo,
y además nadie tiene derecho a ser juzgado. Y entonces te dice, ¿y cómo es que van a tener bebés? Así me dijo un niño un día, pero si uno tiene pene y el otro tiene pene, pero ve cómo puso los dedos, ¿eh? Uh-huh. Uno tiene pene y el otro tiene pene, ¿cómo le hacen? El niño como de 7, 8 años, y le dije, pues mira, es que ya no va a ser de esa manera, ya ellos tendrán que ponerse de acuerdo de qué manera van a tener relaciones sexuales, porque yo no puedo decir, no porque no sepa yo cómo podría ser, sino porque cada pareja gay va a decidir de qué manera tiene intimidad sexual, porque esa es otra cosa, dejar de estar vendiendo un modelo de intimidad sexual.
Claro, lo que pasa es que la gente imagina ahí mil cosas, ¿no? Pero no saben que también hay abrazos, caricias, ¿no? Acercamiento y muchas otras cosas más para vivir su propio erotismo y su sexualidad. Y bueno, hemos llegado al final del programa y también al final de la temporada. Por eso queremos agradecerte mucho esta plática, porque con esto vamos a cerrar la tercera temporada de Viveras en la Radio. Y bueno, gracias, Vicenta, por tu claridad, tu calidez, por supuesto, y compromiso con la verdad y el bienestar de nuestros niñas y nuestros niños. A quienes escuchan, quienes han escuchado, nos han acompañado en este programa durante los últimos episodios, queremos agradecer por acompañarnos justamente con su amor sin condiciones, su escucha, sus opiniones, para poder hacer que este programa sea cada vez mucho más grande. Recuerden seguirnos siempre a través de Universal 102.9 y a través de Radial 3.14. Vicenta, nos despedimos con una canción, es el cierre de temporada. ¿Con qué nos vamos?
Con la canción de A Quién Le Importa de Alaska, que cuando yo era una mujer de 20-tantos años se puso de moda, de 30-tantos años, y nunca la ligué a la cuestión de diversidad sexual. Y nunca fue considerada por Alaska en una canción por la diversidad sexual, pero fue tomada como un himno a la diversidad sexual.
Así es, es una forma de abanderar, ¿no? Justamente esto. Y vamos a cerrar con A Quién Le Importa de Alaska y Dinarama. Hasta la próxima, hasta el próximo, la próxima temporada. Hasta luego.
Vibras en la Radio, tercera temporada.